A continuación les ofrecemos la repetición del programa El Primer Palo. Es radio.
Están aquí.
El Primer Palo, con Sergio Valentín. Es radio.
Muy buenas noches y bienvenidos a una nueva edición del Primer Palo, 11:30 de este viernes, en la que una ciudad ahora mismo es tremendamente feliz porque vuelve a Primera División. El Huesca, que ha hecho algo realmente complicado, que es descender de categoría y está solo un añito en segunda para recuperar, como decimos, la Primera División. Huesca 3, Numancia 0. Esto sumado a la derrota de la Almería, que ha perdido 2-1 ante la Ponferradina, hace que el equipo de nuestro compañero y querido Petón ascienda otra vez a Primera División. Ese es el primer titular de la penúltima jornada en Segunda División. Otro, Almería, Girona y Zaragoza van a disputar seguro los playoffs. El Zaragoza, de milagro, ha perdido 4-1 ante el Albacete. Y menos mal que al Rayo Vallecano le han empatado a 2 en el minuto 89, porque si no el Zaragoza, de pensar hace unas semanitas en ascender directamente, a quedarse casi fuera de los playoffs de ascenso a Primera División. Vamos a ver si Víctor Fernández, el entrenador de Zaragoza, puede disputar esos playoffs, que no está del todo claro. Fuenlabrada, Elche y con poquitas posibilidades, pero también el Rayo Vallecano, van a pelear por la última plaza. Y atención al descenso a Segunda División. Ahora mismo descenderían a Segunda B, perdón, Numancia y Deportivo de la Coruña. Sí, Deportivo de la Coruña. Se quedan fuera ahora de ese descenso el Lugo y el Albacete. Esos cuatro equipos van a pelear en la última jornada por quedarse en Segunda División. Seguimos con titulares. ¿Se imaginaban a Iker Casillas trabajando con Florentino Pérez? Iba a ser candidato a la federación, se echó para atrás. Bueno, además, no se marchó, digamos, por la puerta grande del Real Madrid. No sé si tuvo una buena despedida, pero pudo tener una mejor. Se dice que no tuvo una buena despedida porque no se despidió del todo bien con Florentino Pérez. Pues Florentino Pérez, y es que el tiempo lo cura todo, le ha pedido a Iker Casillas que sea su consejero y Casillas, según han adelantado nuestros compañeros del diario Marca, ha dicho que sí. Así que el portero mítico del Real Madrid va a volver a trabajar en la que ha sido su casa durante toda su vida, salvo estos últimos añitos en Portugal. Un Madrid que ha celebrado esta mañana de manera íntima la Liga número 34. Luego van a escuchar a José Luis Martínez Almeida, el alcalde de Madrid, que ha estado soberbio, pese a ser atlético. Y por eso digo que ha estado soberbio, porque el fútbol es esto. Aceptar las derrotas, reírse, un chascarrillo. Eso es el fútbol, y no enfadarse por todo. Y si en el Madrid están contentos, lo contrario en Barcelona, suele pasar esto. El futuro de Quique Setién, como se pueden imaginar, es negro, negro. Hoy ha habido reunión Setién-Bartomeu. Luego vamos a hablar con Marçal Llorente. De momento parece que Setién se sienta el domingo. Ya en la Champions la cosa no está tan clara. Y menos después de el palo que le dio ayer Leo Messi, que ahora vamos a recordar por si alguno no lo ha escuchado. ¿Se acuerdan de Surrell, el jugador alemán, campeón del mundo? Tiene 29 años, le metió 2 goles a Brasil en aquel mítico Alemania 7-Brasil 1 en 2017. Bueno, pues tiene 29 años y como digo, se retira por las lesiones. Dice que no está a buen nivel, que no se siente cómodo y se retira. En Inglaterra, el Leeds de Marcelo Bielsa asciende a la Premier League, sube después de 16 años el club. En baloncesto, ante Tomic, que ha dejado el Barcelona hace unas semanas, se cambia de acera y va a fichar por el Juventud de Badalona. No es oficial, pero parece que lo va a ser. Y este fin de semana tenemos Gran Premio de Hungría de Fórmula 1. Empieza el Mundial de Motociclismo con el Gran Premio de España. Así que vamos con todo ello. 11:35, empezamos.
El primer palo, con Sergio Valentín.
Desde que nos despertamos, nuestras articulaciones sufren un continuo desgaste.
Al levantarnos, al caminar, al agacharnos, al hacer deporte.
Incluso al sentarnos.
Cuídate con Artifin.
Su especial composición, enriquecida con vitamina C, contribuye a la formación de colágeno,
que hace que las articulaciones funcionen mejor.
Artifin, ahora también en crema.
Mundo Natural.
Consulta a tu farmacéutico dietista y en parafarmaciamundonatural.es.
En esta crisis, los únicos medios de comunicación libres e independientes que van a sobrevivir son los medios que decidan sus lectores o sus oyentes.
Ahora es cuando viene la batalla de verdad. Así que seguiremos necesitando su apoyo.
Porque eso nos ayuda a seguir informando, a seguir estando ajenos a las presiones del gobierno.
Cualquier ayuda, por pequeña que sea, es para nosotros vital. Tenéis un enlace en la cabecera de Libertad Digital,
donde podrán encontrar una pestaña específica donde se explica cómo colaborar con nosotros, bien mediante alguna donación, bien haciéndose socios del Club de Libertad Digital.
Ya ha habido mucha gente que ha colaborado de esa manera.
Entra en Libertad Digital, busca el enlace con la palabra colabora y apóyanos. O llama al 91 409 4002.
Colabora.
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 91 409 4002.
Nosotros, como siempre, lo vamos a dar todo. Colabora.
Recuerda, con Mundo Natural, tus complementos alimenticios, alimentación bio y cosmética natural en tu casa en 24 horas. Pedidos en parafarmaciamundonatural.es y por compras superiores a 70 euros, regalo seguro.
Estás escuchando Es Radio.
¡A rico bombón helado! ¡Agua, refresco! ¡Fresquito todo, señora! ¡Refresco, agua, bombón helado! Nada, espérate. ¡Tengo bocatas de tu jamón directo! ¡Tranquilos, que hay para todos! ¡Que no me empujéis!
Este verano, estés donde estés, lo que triunfa es tujamondirecto.com. 900-84-1028.
¡Señora, que soy mi brazo, por favor! ¡Ay, Dios mío!
El primer palo, con Sergio Valentín.
Vamos ya con la celebración del Real Madrid de su Liga número 34 y lo primero es felicitar a cada uno de los madridistas que ayer cumplieron con lo que se les había pedido. Y no es sencillo, porque han estado mucho tiempo sin tener alegrías, encerrados en casa y a uno le pide el cuerpo salir a la calle y celebrarlo. Pero cumplieron con lo que le habían pedido y por eso enhorabuena. Lo contrario de lo que había pasado en Cádiz, en Vitoria, Liverpool, en Oporto, donde sí salieron a las calles a celebrar los éxitos de sus respectivos equipos. Así que, como decimos, no es fácil y cumplieron todos, así que chapó. Y hoy ha habido celebración, pero íntima. Como el Real Madrid no podía acudir, como es tradición, a las instituciones políticas de la capital, ¿qué ha sucedido? Pues que los políticos han ido a Valdebebas, ahí se han juntado todos. Han estado Begoña Villacís, Isabel Díaz Ayuso, José Luis Martínez Almeida, junto a Zidane, el cuerpo técnico, Florentino Pérez, la junta directiva y los futbolistas. Y el rey absoluto es José Luis Martínez Almeida. Ha sido el protagonista porque para mí encarna lo que tiene que ser el fútbol. Él es del Atlético de Madrid, lo ha dicho, ha sufrido mucho con el Atlético de Madrid. Pero, oye, esto es fútbol, esto es deporte, esto es el pique, esto es una alegría, esto no es enfadarse, esto no es llevarlo al extremo. Y nos ha dejado dos grandes momentos. El primero, sobre lo que hoy nunca se hubiera imaginado.
Dicen que la política hace extraños compañeros de cama. Y yo digo una cosa, jamás pensé estar aquí en Valdebebas felicitando al Real Madrid como alcalde de Madrid. Pero de verdad que lo hago de corazón, porque lo habéis ganado, os lo habéis merecido. Yo creo que
y el segundo, cuando ha hecho mención a Sergio Ramos, al capitán del Real Madrid.
Permitidme también ejemplificar en el capitán, en Sergio Ramos. Yo de Sergio lo tengo que decir, solo borraba 10 segundos de su trayectoria deportiva, pero esos 10 segundos tengo que reconocer que los borraba, Sergio, porque ahí algunos nos disteis un disgusto muy gordo, las cosas como son. Pero creo que su trayectoria en el Real Madrid, tanto en el Real Madrid como en la selección española, donde tantas alegrías también, y ahí nos has dado a todos, con independencia de los colores que tenemos, y sobre todo tu capacidad de superación cada día en los entrenamientos y en los partidos, te hace ser un referente.
Esos 10 segundos, por si alguno está despistado, se refiere al cabezazo de Sergio Ramos en la final de la Liga de Campeones en Lisboa. Jefe de Deportes de Libertad Digital, Guillermo Domínguez, muy buenas noches.
Hola Sergio, ¿qué tal? Muy buenas noches.
El rey absoluto, ¿no? Almeida, que has seguido el acto tú para los informativos y seguro que te has reído bastante.
Sí, ha estado pues muy simpático y también muy elegante, hay que decirlo, ¿eh? La verdad es que, pues sí, podríamos decir que Martínez Almeida ha sido el rey, el gran protagonista de esta celebración íntima, un tanto extraña, como ha sido extraña también la Liga del Coronavirus, pues por encima de Ayuso, que ya sabemos que la presidenta de la Comunidad de Madrid es reconocida seguidora del Real Madrid, incluso también por encima de Florentino Pérez y de un Sergio Ramos, que bueno, pues se le ha notado también en la voz que ha empezado esta celebración.
Ha sido noche larga, ¿no?
Sí, sí, noche larga, pero bueno, merecida también, porque bueno, pues nunca, no todos los años se gana una liga, ¿no? El Real Madrid lleva 3 años sin ganarla, las 2 últimas habían sido para el Barcelona y bueno, pues la ocasión lo merece. Ya hemos escuchado en más de una ocasión a Zidane pues decir que sí, que la Champions está muy bien, pero que bueno, que la liga es el torneo de la regularidad, las 38 jornadas y que bueno, pues al final es muy importante también, ¿no? Para pues para todos los seguidores del Real Madrid.
Ayer estuvo muy gracioso Zidane, porque decía así como, va, sí, tengo 3 ligas de campeones, como quien tiene un jarrón en casa, y luego decía, pero la liga es la hostia.
Sí, bueno, yo iba a decir hace punto suspensivo, ya lo has dicho tú.
Ya lo ha dicho Zidane, yo solo repito sus palabras.
Eso es, eso es. Y bueno, pues sí, la verdad es que Almeida en esta celebración en Valdebebas, que bueno, ha sido breve también.
Sí,
ha sido pues dar turno a primero Florentino Pérez, luego Sergio Ramos, Martínez Almeida y la presidenta de la Comunidad de Madrid, así que, y luego pues ya el entrenamiento, porque el equipo pues tiene que empezar a preparar el partido contra el Leganés el domingo en Butarque.
Buah, ese partido bueno, ya te digo yo que lo juegan los suplentes, menos Benzema.
Bueno, pues una ocasión también para reivindicarse, ¿no? Jugadores que, efectivamente, Benzema pues que busca el Pichichi, pero jugadores, pues el resto, los menos habituales, que van a querer ganarse minutos de cara a la próxima temporada, ¿no? Y también, ¿por qué no?, para la Champions, que ahora es el gran sueño de todo madridista, está muy complicado, pero bueno, este título de liga pues puede ser un acicate y pensar que y oye, si el Real Madrid ha conseguido 10 victorias consecutivas en liga, quizá 11 si gana también en Butarque, ¿por qué no va a poder remontar contra el Manchester City? Pues que es un equipazo el de Guardiola, pero bueno, cosas más raras se habrán visto.
Así se viene Willy arriba, así, así. Es negativo y luego gana la Liga y ya piensa en la remontada del City y en ganar la Champions League. Y Willy es así, si ya lo saben los oyentes. Pero te voy a bajar un poquito los humos porque vamos a escuchar a Florentino Pérez. Ayer en Onda Cero dejó un audio que a mí me pareció muy interesante, hablando de cómo había afectado la crisis del coronavirus a todo un Real Madrid, que es una de las instituciones deportivas económicamente más sólidas que hay en todo el mundo. Y bueno, pues aquellos que esperaban fichajes, como seguro que es el caso de Guillermo Domínguez, que siempre quiere que venga Mbappé, Harry Kane, etcétera, dijo lo siguiente.
El año más difícil para mí, porque hemos perdido los ingresos, unos ingresos importantes, que son los del estadio, pues tenemos una pérdida del 25%, que es mucho dinero, pero vamos, lo padecemos más el Madrid y el Barcelona y el Atlético de Madrid que los otros clubes, ¿no? Porque otros clubes con los derechos de televisión pagan todos los gastos, ¿no? Es muy difícil pedir a los jugadores que se bajen el sueldo para poder hacer frente a esta situación y hacer un fichaje de esta naturaleza. Esto puede esperar. Y el Real Madrid volverá a fichar a los mejores, pero cuando la situación, cambie y se pueda hacer frente a todas estas cosas.
Me ha sorprendido que dijera que esta crisis va a afectar más a Real Madrid, Barcelona y Atlético de Madrid. Pensaba todo lo contrario, pero Willy luego añade, y a mí me parece que en estos meses de locura que hemos vivido, con declaraciones espantosas, incertidumbre económica, que llegue Florentino Pérez y diga, oye, hemos pedido rebajar el sueldo a los futbolistas, ¿cómo vamos a hacer fichajes? Pues, ¿qué quieres que te diga? Me parece una declaración de lo más sensato que he escuchado en mucho tiempo.
Sí, sí, es que tiene toda la razón, claro. Es que además Mbappé, pues aparte de que pagaría el Real Madrid, ¿cuánto puede pagar? Tranquilamente 150 millones, pero mínimo, mínimo.
Más.
Por sí. No hablar, claro, claro. Y hablando de una cifra, pues a la baja, teniendo en cuenta que estamos en plena pandemia, ¿no? Pues igual 200, 250 millones, el sueldo pues tendrá que ir acorde a algún fichaje de esa magnitud, con lo cual estamos hablando de que igual Mbappé podría cobrar tranquilamente 35 millones de euros netos en el Real Madrid. Con lo cual, es que en estos tiempos de austeridad no puedes exigir a tus jugadores, a 25 tíos que tienes en la plantilla, que se bajen el sueldo y pagarle 35 millones netos a Mbappé. Es que no, totalmente sensata esa declaración de Florentino Pérez. Y yo, sinceramente, Sergio, pues ya que vas conociendo más a la directiva del Real Madrid, claro, estás viendo pues como quitando Hazard esta última temporada, pues el resto de fichajes no son de relumbrón tampoco. No. Con lo cual, obviamente, ¿qué crees que a lo mejor fichas a Mbappé o a Haaland? Pues sí, pero no va a ser como era, por ejemplo, en el año 2009, Cristiano, Kaká, Benzema, Xavi Alonso. Así que no, la película ha cambiado, lo hemos visto, y bueno, pues tampoco espero...
Muchos aficionados del Real Madrid, decían, ¿cómo vendemos a Kraft al Inter de Milán con lo bueno que es el chaval? Bueno, son 45 millones de euros que, como ha dicho Florentino Pérez, han perdido el 25% de los ingresos. O sea, que es dinero para intentar salvar la situación muy dura, claro, que están viviendo todas las empresas. Pues a Kraft tiene cartel. Como si llega alguna buena oferta este verano, no tenga ninguna duda que si el jugador es transferible, el Real Madrid la va a aceptar. Porque en el futuro sí que intentarán fichar a Mbappé. Ya se lo hemos contado en el Radio Libertad Digital, que están ahí sembrando. Pero para el futuro. Así que lo siento, esa temporada parece que los fichajes en el Real Madrid no van a llegar. Y lo digo yo, porque la directiva no lo va a decir públicamente, pero están muy sorprendidos que el Barcelona hayan hecho un ERTE y se esté hablando de fichar a Lautaro Martínez, etcétera, etcétera. Sorpresa. Luego veremos que luego salen fichajes que si valían 20 millones y luego pasan de los 100, o que si las cuentas no salen. Pero bueno, aquí yo creo que en el Real Madrid, perfecto. No se le puede decir nada negativo a Florentino Pérez. Y el último tema. ¿Quién va a estar al lado de Florentino, Willy?
Iker Casillas, ¿qué le iba a decir, eh? Hace 5 años, tal y como se fue el entonces capitán del Real Madrid.
Pero te acuerdas cómo se fue, ¿no? Y lo que se dijo de Florentino y Casillas.
Sí, sí, sí. Claro, la salida que tuvo, pues precisamente por esa mala relación que sí que parecía que tenían entonces. Y ahora, pues parece que se han reconducido los cauces. Así que, bueno, pues es sorprendente, ¿no? Que vuelva Iker Casillas al Real Madrid. Lleva ya mucho tiempo sin jugar, sin verle sobre el césped. Y bueno, pues ha tenido ese episodio fallido, ¿no?, de presentarse a las elecciones de la Federación Española de Fútbol. Así que bueno, pues yo creo que es un paso a lo mejor natural. Un exjugador que a lo mejor pues no es entrenador y no da el paso a dar el salto a los despachos. Y en este caso Casillas, pues ya que no puede recalar en la Federación, porque bueno, Rubiales no iba a tener rival, pues vuelve al club de sus amores. Y para ser asesor de Florentino Pérez.
No, pero desde fuera a mí me da la impresión, y ya terminamos con esto el tema, pero a mí me da la impresión que Casillas ha estado algo perdido estos meses, porque no me parece lógico anunciar que te presentas a la Federación, no hablar del tema. Luego es verdad que el CSD pues le ha puesto un poco la zancadilla a Casillas adelantando las elecciones. Creo que va a pasar así. Pero, bueno, te vas a presentar a la Federación y a las semanas ahora voy a ser asesor de Florentino Pérez. Oye, que mejor. Yo me alegro mucho por Casillas porque sepa lo que va a hacer en el futuro, porque lo tenga claro. Pero es verdad que ha desviado sus caminos de manera brusca. Y me alegro especialmente porque Casillas se fue mal del Real Madrid. O si no mal, se podría haber ido mejor. ¿Vale? Se podría haber ido mejor. Y como siempre digo, el tiempo cura las heridas. Casi todas. Y me alegro que Florentino Pérez y Casillas vayan a trabajar juntos.
Pues en este caso, efectivamente, parece que el tiempo cura las heridas. También esa herida entre Florentino Pérez y Casillas. Y un Iker Casillas que, lo hemos visto, se está moviendo muy bien, ¿eh? Así que, desde luego, ya que no puede seguir jugando, recordemos este episodio que tuvo con el infarto de miocardio en un entrenamiento con el Oporto, pues bueno, ahora su vida va a estar en los despachos, ¿no? Y quién sabe si a lo mejor asesorando fichajes y pues fichajes que puedan darle nuevos títulos al Real Madrid.
Guillermo Domínguez, muchas gracias, buenas noches.
Un placer, Sergio. Buenas noches.
Y del Real Madrid nos vamos a los cuchillos que hay en Can Barça.
No esperábamos y no queríamos terminarla de esta manera, pero marca un poco cómo fue todo el año, ¿no? Un equipo muy, muy irregular, muy débil, que le ganan por intensidad, que le ganan por ganas, que nos crean muy fácil y no hacen gol. Este partido indica un poco, como dije recién, lo que fue el año nuestro. Creo que el Madrid hizo lo suyo. Después del parón hasta ahora no perdió ningún partido y es de mucho mérito, pero nosotros también ayudamos y mucho para que esta liga se la lleven ellos. Y bueno, tenemos que hacer autocrítica, obviamente, empezando por nosotros los jugadores, pero hacer una autocrítica global, porque está bien que el Madrid gane todos los partidos y tenga sus méritos, pero nosotros somos el Barcelona y estamos obligados a ganar todos los partidos, sea cual sea, y mirar por nosotros y no al rival. Lo dije tiempo atrás que si seguíamos de esta manera iba a ser muy difícil que ganásemos la Champions, que ha demostrado que no alcanzó ni para la Liga y que si queremos pelear por la Champions vamos a tener que cambiar muchísimo, porque si no el partido de Napoli lo vamos a perder también. Sobre todo hacer mucha autocrítica y no pensar que perdimos porque el rival fue mejor. Y aparte de lo que venimos, de la derrota de la Roma, de Liverpool, la gente se está quedando sin paciencia y es normal porque nosotros no le damos nada.
Marsal.
Hola, buenas noches, Sergio.
Hola, muy buenas. Cuchillos de Messi, como yo nunca había escuchado, a sus compañeros, a la dirección deportiva del club y a Setién. Y como suele pasar, Setién, el entrenador, es el primero que debería de caer. Pero va a aguantar. Ayer hablábamos durante el programa, algunos tertulianos decían que no se iba a sentar el domingo ni siquiera, pero parece que el domingo sí, ¿no? De momento.
Sí, hoy ha habido una reunión del presidente después de las declaraciones de Leo Messi. Bueno, es Vox Populi, que no hay demasiado feeling entre la plantilla y el entrenador. Y hoy ha ido Bartomeu a ver a Quique Setién, a ver qué sensación tenía él, si los jugadores le seguían o no. Y bueno, la verdad es que no ha habido una ratificación oficial, pero sí que se ha decidido que va a seguir Setién. Como mínimo, bueno, se sienta en el banquillo este próximo domingo a las 5 de la tarde en Mendizorroza y veremos en esa semana de vacaciones la reflexión que hay en el club para ver si Setién tiene el apoyo de la plantilla para dirigir al equipo de la Champions.
Pero Marsal, si Bartomeu quiere saber si los jugadores siguen con Setién, y digo siguen por decirlo, porque no sé si en algún momento han estado con él al 100%, por lo menos, ¿no sería más lógico preguntar a los jugadores y no a Setién qué va a decirte? Pues que sí, ¿no? Que quiero seguir entrenando al Barcelona, por supuesto.
Sí, lo que pasa es que, bueno, yo creo que Bartomeu está ya harto de ir siguiendo lo que le dicen los jugadores y él quiere estar con su apuesta, ¿no? Que fue Quique Setién. Y si Quique Setién se ve capacitado y ve que puede reconducir la situación, pues va a seguir apoyando a Quique Setién. Más que nada porque también Bartomeu se va a quedar sin escudo, ¿no? Tanto cambiar de entrenador, al final la gente evidentemente va a mirar al palco y solo le quedan 10 meses de mandato. O sea, que es que Bartomeu está casi descontando los meses para dejar de ser presidente del Barça, con lo cual tampoco puede montar un proyecto a largo plazo. Es difícil buscar ahora un entrenador con un vestuario que está lleno de vicios, de privilegios y de gente ya muy consagrada, difícil que cambie, con lo cual no es fácil la situación en el Barça, la verdad.
Ese es el único, yo creo, que le salva a Setién, el que no haya un resac, ¿no? Alguien así en el Barcelona y que no vayan a fichar a un entrenador ahora para disputar la Liga de Campeones, sino esperar a la próxima temporada para fichar a un entrenador. Yo creo que eso es lo que le va a salvar a Quique Setién, porque el yo ya lo dije de Leo Messi ayer, es a Setién. Cuando Setién dijo que con este fútbol les daba para ganar la Liga de Campeones, Messi dijo que no y ayer volvió a decir, yo ya lo dije. O sea, si Bartomeu pregunta a Messi por esas declaraciones, le va a responder lo que yo estoy diciendo, que iba por Quique Setién, ¿no?
Sí, lo que pasa es que la otra opción es García Pimienta, que es el técnico del Barça B.
Y que se juega el ascenso a de categoría.
Claro, se está jugando el ascenso, ¿no? Ha trabajado durante todo el año con el equipo filial para conseguir el ascenso a Segunda División A, con lo cual es que es desvestir también un santo para vestir otro. Depende también de si el Barça B supera la primera ronda contra el Valladolid Promesas, que es este próximo domingo, ¿no? Con lo cual la situación un poco depende de estos parámetros, a ver si el Barça B queda eliminado, si queda libre García Pimienta y si luego ve que el tema de jugadores con Setién es irreconducible, ¿no? Sí, se refería Messi a que desde enero la cosa no ha mejorado, señalando a Setién, y sobre todo también yo creo que hay un divorcio dentro del vestuario entre los propios futbolistas, porque ayer fue muy contundente. No nos pueden ganar por ganas e intensidad, y nos ganan por ganas y por intensidad. Muy grave, ¿eh?, que un capitán del Barça diga que faltan ganas e intensidad en el vestuario del Barça, ¿eh? Y ya viene esto de Roma, viene de Liverpool, con lo cual los jugadores dicen que hacen autocrítica, pero no cambian nada.
Marsal, con un sí o un no, ¿Setién se sienta ante el Nápoles en el banquillo?
Depende.
¡Ah!
yo ahora diría que no. Yo vale. Estaría más por el no que por el sí.
Pues ahí nos quedamos, Marsal. Muchas gracias.
Un fuerte abrazo, Branit.
Una pausa y continuamos con el análisis de la jornada en Segunda División.
El primer palo con Sergio Valentín.
Vamos con la segunda división. Hoy se ha disputado la penúltima jornada y hemos contado en titulares que el Huesca vuelve a primera división. Un añito aguantado en segunda división, le quemaba la segunda y sube otra vez a primera división después de golear hoy al Numancia. Se une al Cádiz, va a jugar los playoffs seguro Almería, Girona y Zaragoza, pese a la goleada que ha encajado. La última plaza se la van a jugar Fuenlabrada, Elche y tiene mínimas opciones el Rayo Vallecano. Y ojo al descenso, que se ha metido en puestos para descender de categoría el Deportivo de La Coruña, además del Numancia, que ha sido hoy la víctima del Huesca. Alfredo Somoza, muy buenas noches.
Buenas noches, Sergio, ¿cómo estás?
Muy bien. Bueno, te voy a preguntar por todos los palos de la segunda división. ¿Tú te imaginabas, como experto en esta categoría, que el Huesca iba a ascender a primera división? Me vas a decir, yo creo que sí, ¿no? Porque venía de primera. Me imagino que era de los que más probabilidades tenía.
Uno de los presupuestos más altos, uno de los mejores, los expertos en segunda le situaban como uno de los mejores plantillas, y al final el varapalo, el tremendo bajón que ha hecho el Real Zaragoza después del confinamiento, lo aprovecha el Huesca y se mete en primera división con delanteros como Rafa Mir, Kazaki, que son lujo para esta categoría, ¿no? O jugadores como Mikel Rico, que estuvo, ya sabemos, el ex del Athletic de Bilbao, y la verdad es que ha configurado una gran plantilla, y con Mitchell, el ex del Rayo, pues ahí está el Huesca, que vuelve a primera un año después.
Un golazo hoy de Okazaki, ¿eh? No sé si lo has podido ver, pero...
Sí. Fíjate, estamos hablando de un jugador que ganó la Premier con el Leicester, ¿no?
Sí, con el Leicester, sí.
Y iba a fichar por el Málaga, por el tema del límite salarial no pudo.
Sí, es verdad.
Y al final, pues, ha llegado a Huesca y la verdad es que ha sido uno de los grandes pilares del equipo para subir a primera división, ¿no?
Y Mitchell, ex técnico del Rayo, que se marchó de aquella manera, muchos estarán acordando hoy de por qué se fue del Rayo o por qué le echaron del Rayo, porque... Otro entrenador que ha demostrado que tiene categoría de primera.
Era uno de los técnicos, fíjate, en Vallecas era de la familia, ¿no? Y mucha gente del Rayo pedía su continuidad a pesar del descenso del equipo, y al final Martín Presa decidió destituirle, le dio la oportunidad a la Sociedad Deportiva Huesca y ha cumplido y mete al Huesca en primera. Y desde luego en Vallecas, hoy que además Sergio, el Rayo se ha quedado casi sin opciones con ese empate a última hora de la Unión Deportiva Las Palmas, ese 2-2, se estarán tirando un poco de los pelos porque al final Paco Gémez no cobrando, siendo el entrenador que más cobra de la segunda división, no ha conseguido también con una grandísima plantilla que tiene el Rayo, igual se queda fuera incluso del playoff, ¿no? Entonces se estarán acordando bastante de esa decisión, que a veces que bajes a segunda con un equipo que igual no está preparado para, o no tiene los mimbres como para permanecer en primera, no significa que no puedas hacer otro buen proyecto, como ha hecho Michel, que lleva al Huesca primera solo un año después.
No, es que el Rayo, lo de hoy ha sido un drama para Vallecas, me imagino a los aficionados viéndolo por la tele y apagándolo enfadados, porque el Rayo iba ganando 2-1 a Las Palmas, con esos dos puntos se ponía con 59 a 1 del Fuenlabrada, que es sexto y tiene puestos de playoff, pero han encajado un penalti en el 89, un penalti que se ha tenido que repetir. Lo ha parado el portero del Rayo, pero se ha adelantado y a la segunda la ha metido Rubén Castro. El Rayo Vallecano, tú decías, opciones remotas. Bueno, lo tengo aquí apuntado. Solo se metería en playoff si gana en Santander al Racing, si pierde el Fuenlabrada en Coruña y el Elche no gana en casa al Oviedo. Esa es la única opción que le vale al Rayo Vallecano. Así que virtualmente pues podemos decir que se va a quedar en segunda división. Desde luego, uno de los fracasos a la espera de lo que pase con el Deportivo de La Coruña en segunda división, Alfredo.
Lo único bueno que tiene el Rayo, lo que pasa es que, claro, está el Elche por delante, el Oviedo está muy bien, y el Elche ya ha perdido un partido clave contra el Fuenlabrada, ¿no? Otro equipo, Sergio, que fíjate, llegó Sandoval...
Sandoval... Es un milagro lo que... No tengo ahora los cálculos de cuántos puntos, pero 85% de los puntos desde que se ha sentado en el banquillo del Fuenlabrada.
Tú fíjate lo que ha hecho Sandoval, que llegó porque el equipo estaba en una dinámica un poco mala y empezaban a mirar hacia abajo... Y ahora mismo está cerrando el playoff sexto con 60 puntos, ¿no? Y lo que pasa es lo que te hablaba del Rayo, que Fuenlabrada juega contra el Deportivo en Riazor, que se juega la vida al Deportivo, que hoy se ha metido en descenso, ¿no? Entonces, bueno, el Elche ha perdido esa final por el sexto puesto contra el Fuenlabrada, juega contra el Oviedo, y entonces el Rayo tiene que ir a ganar a Santander contra el Racing y esperar los fallos de Elche y del Fuenlabrada. Fuenlabrada que se lo va a poner muy complicado al Deportivo porque se juega ese puesto de playoff.
El Fuenlabrada ha ganado al Elche 3-1, ganó al Cádiz 0-1, 1-0 al Racing, empató a 2 ante el Mirandés y ganó 0-3 a la Ponferradina. Es decir, de los últimos 5 partidos, pues 4 victorias y un empate.
Sí. Sí, sí, desde luego, llega muy muy on fire y vamos a ver porque el Deportivo se ha metido en un jardín sin flores, Sergio, porque el Deportivo juega contra el Fuenlabrada, que decimos que se lo juegan todo, y sus rivales directos, como el Lugo y la Ponce, que se ha salvado con esa victoria 2-1 al Almería, tienen partidos en casa y como los ganen no depende de sí mismo el Deportivo para la última jornada, y eso ya sabemos que las últimas jornadas, Sergio, es mal negocio.
A ver, ahora hablamos del Deportivo, pero por los playoffs de ascenso falta una plaza. El Almería, la verdad es que es como el Tourmalet, sube y baja, una etapa de ciclismo. La verdad es que no hay ninguna estabilidad, no sabes lo que puede pasar con este equipo. El Girona está terminando muy bien en segunda y se ha metido en playoff el Zaragoza. Vaya noche la de Zaragoza. Bueno, vaya semana la de Zaragoza. Menos mal que no ha ganado el Rayo por el Zaragoza. El Zaragoza ha perdido hoy 4-1 ante el Albacete. No sé si el Albacete esta temporada había marcado algún partido 4 goles. Y se está hundiendo. Yo no sé qué está pasando ahí, Alfredo. ¿Qué está pasando en Zaragoza? Y Luis Suárez ha ido enfadadísimo cuando la han quitado.
En Zaragoza, por lo que me cuentan desde allí, el equipo después del confinamiento se ha hundido. Es una cuestión física y mental. Han ido perdiendo partidos. El Víctor Fernández no tiene plan B. Muy señalado Víctor Fernández en Zaragoza por muchos sectores, Sergio, y llegan al playoff con el gancho y en unas condiciones, que es lo que dices tú, con la derrota, con el empate del Rayo, el empate de Las Palmas en el 90, aseguran ese puesto de playoff, pero tenían prácticamente, fíjate, antes del parón por el coronavirus, el ascenso directo en la mano.
Claro, estaban ahora pensando en el ascenso directo.
Y ahora llegan en unas condiciones físicas y psicológicas en las cuales en Zaragoza ahora mismo nadie piensa en el ascenso. Vamos a ver qué pasa con Víctor Fernández. No es por crear alarma, pero ya sonó que podría ser destituido la pasada semana con esa durísima derrota que sufrieron en casa ante el Real Oviedo, y el equipo se le ha hundido, lleva la peor racha en casa, han perdido 5 partidos en la Romareda, hoy han perdido 4-1 contra Albacete, el equipo está roto físicamente y psicológicamente, y llegan en unas condiciones en las que yo creo que si no hay un cambio de timón al frente, no van a tener opciones en este playoff, Sergio.
Bueno, a mí desde fuera me parece que lo más sensato es cambiar de entrenador, porque la dinámica es horrible y queda una jornada y luego los playoffs. Y en esta tendencia parece bastante improbable pensar en el Zaragoza en primera división. Vamos, no es lo idóneo destituir a un entrenador a falta de una jornada cuando todavía todavía puedes ascender, pero es que visto lo que está pasando en Zaragoza, no me sorprendería nada lo que nos está contando Alfredo y que destituyeran a Víctor Fernández. Y te iba a preguntar, siempre bromeamos en Fútbol en Radio los viernes con la situación del Deportivo de La Coruña. Al principio fue una broma, luego esa broma empezó a parecer real. Me acuerdo luego, ya que todos dábamos por hecho que el Deportivo no iba a bajar a segunda porque cogió también una buena racha, ¿no? Pero se ha vuelto a meter en problemas, ya falta una jornada, está en puestos del descenso. Creo que tú firmaste Libertad Digital que el Deportivo podría desaparecer si descendía, ¿no?
Sí, sí, pero bueno, la llegada a la banca, que les ha inyectado bastante dinero, parece que por lo menos garantiza la supervivencia del Deportivo en segunda vez. En ese sentido hay que tranquilizar a la afición del Deportivo, porque la llegada a la banca les ha dado una inyección económica en la cual pueden sobrevivir, pero evidentemente una plantilla destinada a luchar por el ascenso a primera, que se encuentra la última jornada en puestos de descenso y que no depende de sí mismo y que se lo juega todo con un equipo, el Fuenlabrada, que se está jugando meterse en el playoff de ascenso.
Sí, muchos nervios. Yo al Deportivo lo veo, vamos, muy complicado. Desde luego su partido no va a ser sencillo. Recuerdo, se la van a jugar entre Numancia, 47 puntos, Deportivo, 48. Estos dos están en descenso. Y luego está el Albacete con 49 y el Lugo con 49.
Que han ganado hoy han hecho los deberes. El Lugo, fíjate, ha ganado 1-2 en Tenerife. Empezó ganando 0-1, le empataron el partido, se quedó con un jugador menos y ha sido capaz de ganar un Tenerife que tenía mínimas opciones de playoff. Y el Albacete, que la dio un repaso al Zaragoza. O sea, han ganado sus rivales directos y, sin embargo, él ha perdido contra el Mirandés, que no se juega más que el orgullo, ¿cierto?
Sí, sí,
¿no?
es tremendo. Alfredo, mójate. ¿Quién desciende la próxima semana?
Pues viendo los partidos que hay, yo creo que defiende el Deportivo.
¿Y el otro? ¿El Numancia?
El Numancia yo creo que se va a salvar. Yo creo que el Numancia se va a salvar y que va a defender el Albacete.
Bueno, pues veremos. Un lujo, Alfredo. Muy bien, ¿eh? Me has aclarado todo en segunda división.
Y te digo quién es mi favorito ya para el playoff de ascenso.
Venga, remataba rápido.
El Girona. Es el equipo que mejor llega.
Pues ahí, lo apuntamos todos. Los oyentes y yo. Alfredo Somoza, muchas gracias.
Un abrazo a todos.
Una pausa y vamos con todo el motor. Tenemos este fin de semana Fórmula 1 y motociclismo.
El primer palo. Con Sergio Valentín.
Con Nivelan Sule, ríete de los problemas. ¿Caída de cabello? Ja, ja. ¿Pelo dañado? Nunca más. Nivelan Sule, número uno en soluciones para todo tipo de cabellos.
Estás escuchando Es Radio.
Desde que nos despertamos, nuestras articulaciones sufren un continuo desgaste.
Al levantarnos, al caminar, al agacharnos, al hacer deporte,
incluso al sentarnos.
Cuídate con Artifin.
Su especial composición, enriquecida con vitamina C, contribuye a la formación de colágeno
que hace que las articulaciones funcionen mejor.
Artifin, ahora también en crema.
Mundo Natural.
Consulta a tu farmacéutico dietista y en parafarmaciamundonatural.es.
¿Sabías que en tu casa hay 5 veces más contaminación que en el exterior?
Respirar es vital, pero respirar bien nos hace vivir más tiempo y mejor.
Ahora lo puedes conseguir con Bio, el sistema de tratamiento integral del aire que elimina virus, bacterias y aquellas diminutas partículas tan dañinas para la salud.
Si padeces alergias, EPOC, apneas, insomnio, te levantas cansado o quieres evitar contaminarte de virus y bacterias, llama y pide información en el teléfono gratuito de Bio. 900-730-122.
Cuídate y cuida de tu familia. 900-730-122.
Bio 900-730-122.
Recuerda, con Mundo Natural, tus complementos alimenticios, alimentación bio y cosmética natural en tu casa en 24 horas. Pedidos en parafarmaciamundonatural.es y por compras superiores a 70 euros, regalo seguro.
Ya dijimos hace bastante tiempo que por culpa del coronavirus íbamos a tener un calendario muy apretado porque se iban a juntar muchas pruebas, muchos deportes en muy poco tiempo. Y yo estoy agobiado porque no sé cómo voy a hacer este fin de semana para ver el fútbol, el pádel, que a mí me gusta mucho, y ver la Fórmula 1 y el motociclismo, porque no me quiero perder nada. Lucía Prieto, doble cita tenemos este fin de semana, muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas. Pues sí, doble cita. Ganas teníamos, ¿eh? Es la tercera cita de Fórmula 1, pero este fin de semana la noticia, Sergio, es que arrancan las motos por fin. Bueno, arranca MotoGP, porque hay que recordar que tanto Moto2 como Moto3 ya lo hicieron en Qatar, en este único gran premio que se disputó en los Sainz. Así que, bueno, nos quedamos con ganas de más, pero sí, este fin de semana, después de tanto tiempo sin nada, hacemos doblete.
Vamos a empezar por la Fórmula 1, es la tercera carrera. ¿Mm? Dejamos Austria y nos vamos a Hungría, donde hoy ha caído el diluvio, vamos, sí, que apenas han podido rodar los pilotos. De hecho, me lleva una sorpresa porque al ver los tiempos, no he visto un Mercedes en la primera posición, he visto un Ferrari, que eso ya es sorprendente. Que lo
pero
sea
bajo la lluvia.
Sí, porque, claro,
claro. Vamos a matizarlo, porque bajo la lluvia es otra historia. Es verdad que los fallos se notan más, las diferencias de motor también son más estrechas, pero en los primeros vídeos de esta mañana, cuando no llovía, cuando era el terreno seco el que dominaba, la verdad es que Lewis Hamilton ha hecho un vueltón con los neumáticos más duros, que ha dejado a todo el mundo boquiabierto, y han sido de nuevo los Mercedes los que han dominado, muy por encima de más, o por lo menos más de lo que se esperaba de los Red Bull, que en este circuito, que es más revirado, que no es tan rápido como pueden ser otras pistas de Fórmula 1, se esperaba que ese chasis de Red Bull pues acortara un poco las diferencias con la potencia de Mercedes. Vamos a ver qué ocurre mañana en la clasificación, si es en mojado, en seco, porque eso va a determinar bastante lo que ocurra el domingo. Pero por lo visto en las dos primeras citas en Austria, pues la verdad es que esto tiene mucha pinta de flechas plateadas.
¿De?
De flechas plateadas, es decir, de Mercedes.
Ya. Mira que había leído que este circuito beneficiaba algo más al poco motor de Ferrari, pero bueno.
Sí, el problema no es el poco motor de Ferrari, sino el problema o lo que deberías tener en ser un valor en alza es el chasis.
Sí.
Es decir, tú puedes tener mucha potencia para abordar esas largas rectas o las curvas rápidas que podemos ver en un Red Bull Ring o que podemos ver en un Monza, pero en circuitos más revirados, como puede ser este de Hungaroring, lo que necesitas es un chasis más dinámico, es decir, que se adapte mejor a esas curvas pues más pronunciadas, más lentas, que sea más flexible, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Eso siempre se ha caracterizado Red Bull, de poner muy bien a punto el chasis, de ser un punto en alza respecto al motor. ¿Y cuánto va a ser ese chasis de Ferrari mejor que el de Red Bull? Yo creo que, a ver, estará más cerca porque el motor no es tan importante, pero no creo que haya tanta diferencia entre chasis entre uno y otro, ¿eh?
Y nuestro Carlos Sainz, a ver si hace una buena clasificación, que yo creo que es su gran debe, porque luego lo mejora en las carreras, y a ver su equipo, si le hace una buena parada en boxes y no se carga todo el trabajo del fin de semana.
Sí.
Pero esta mañana hemos visto otra vez más que bajo la lluvia, Carlos Sainz, vamos, es de los más seguros.
Sí, es de los más seguros, los más fiables. Además, yo creo que se encuentra a gusto después de las sensaciones del pasado fin de semana sobre el líquido elemento. A ver, en una carrera de lluvia, igual que en una clasificación, puede ser muy bueno, pero ojo, también es una lotería. Es una lotería porque en cualquier momento te puedes ir fuera, porque en cualquier momento puedes tener un accidente, etcétera.
Pero ahí se ve también que tiene más habilidad a lo mejor que los otros, y como tiene peor coche, a lo mejor
por
aspira
supuesto
más.
Claro, ahí se notan las manos, ¿no? Que decimos, ahí se notan la habilidad del piloto, ahí se nota también el no tener miedo al apretar un poquito más, se nota el dominio que uno tiene sobre el monoplaza, de saber hasta dónde le puedes llevar y esa sensibilidad que se tiene para con los coches, ¿no? Por supuesto es un pilotazo y lo demuestra de lluvia, y oye, ojalá que sea una carrera en lluvia, porque entonces los Mercedes no dominarán como lo vienen haciendo en estos gran premios de atrás y tenemos un poquito más de emoción en la carrera, que la verdad es que se apetece, ¿eh? Porque la última de Austria fue un poco rollo.
Fue un rollo, sí, la sí. Verdad, sí. Dejamos la lluvia que ha habido hoy en Hungría por el calorcito en España. Arranca el Mundial de MotoGP, la primera cita en el Gran Premio de España. He dicho calorcito por ser
calorcito,
suave, porque
calorcito.
54 grados en pista, total.
Sí,
que después de los libres de esta mañana, te explico la situación. Iba nuestra compañera de Dazón, Izaskun, por el paddock. Se llama paddock también en moto, ¿no?
Sí, igual.
Iba por el paddock y se ha encontrado a Maverick Viñales. Imaginaos lo que es una bañera esta que se ha puesto de moda para meter a los bebés, que es nada, que son 30 centímetros de agua, ¿no? Pues
un charquito.
Sí, más cutre aún, se aparecía un cubo de basura y estaba Maverick Viñales ahí metido, encajonado, con bebida en mano. Ha pasado así.
Sí, mira, estamos aquí paseando por el paddock y nos hemos encontrado aquí a Maverick Viñales de esta guisa en agua fría, ¿no?
Buah, está congelada. Pero bueno, mira... Realmente, pues la verdad, no es una piscina espectacular, pero se está bien, la verdad, va muy bien para recuperar.
Joder, 54 grados, imagínate.
Bueno, además 54 grados secos, ¿eh? Porque ellos están acostumbrados, por ejemplo, en Malasia y en otras pistas asiáticas a correr con muchísima humedad.
Ha dicho Maverick que peor
calor.
Aquí en España que
claro.
En Tailandia o...
Claro,
sí, sí. ¿Ves?
Claro, porque ese calor seco es mucho más asfixiante, imagínate con ese mono, con todas las protecciones, con el casco, en fin, al final ha recurrido a lo que hemos recurrido la mayoría de los españoles, a hacernos con un charquito y a intentar refrescarnos donde podemos, Sergio.
Y nuestro Marc Márquez, que es la primera opción para ganar el Mundial, esta mañana ha tenido sustitos, se ha caído.
La caída quizá tengo que empezar a acostumbrarme como el año pasado, ¿no? A que patine de adelante, meter el codo, levantar la moto y seguir. Pero sí que se me ha cerrado, como de las tantas que he salvado, pero no sé por qué quizá he hecho el gesto demasiado agresivo y me ha saltado la rueda delantera y ahí así que no he podido hacer nada.
Bueno, como digo, se ha quedado en un susto. Lucía, he leído durante toda la semana que parece que esta temporada llegan mejor las Yamaha, que han mejorado.
Sí, muchísimo, muchísimo, se nota. Yo creo que se nota muchísimo el trabajo que ha hecho Jorge Lorenzo, sinceramente, dentro del box. Es una de las personas que mejor conoce el triple diapasón. La pretemporada, la verdad es que la Honda, recordemos esta operación de Mar, que luego no se pudo recuperar de la mejor forma posible. Tampoco Gales, como venía de no saber, no ha podido aportar demasiado. Y es verdad que la Yamaha tenía mucho ganado. El parón le ha permitido a Mar recuperarse, le ha permitido a la Honda también, pues como ha hecho un poquito Real Madrid en este confinamiento, esperemos que luego después con el mismo resultado. Y es verdad que Mar se encuentra muy fuerte y esa caída está bien, ¿no? Porque Mar empieza a buscar dónde están los límites de la Honda, hasta dónde puede llegar y cómo reacciona su nueva moto, mientras que no se haga daño. El resultado ha sido que ha dejado, se supone, y al llegar mejor las Yamahas, pero pese a ello, Márquez ha empezado liderando con los mejores tiempos y yo creo que como es tan ambicioso y no quiere ni que le ganen a las canicas, ha dicho, quiero empezar ganando, quiero empezar metiendo un poco de presión a las Yamahas, como diciéndoles, oye, que estaréis mejor, pero Marc Márquez es Marc Márquez y puede hacer lo que quiera con la moto.
Esta semana hemos sabido que Alex Márquez, el hermano de Marc, le bajan al... no sé cómo decirlo, al segundo equipo, ¿no?
Sí, al satélite.
Sí, al satélite,
¿no?
Sí, justo. Y también que Valentino Rossi, no al 100%, pero se había hablado de que podría retirarse, pero parece que va a continuar.
Sí, él dice que no lo ha firmado al 100%, pero estaría muy cerca. La prensa italiana ya lo dijo la semana pasada, que habría firmado por el Petronas, que viene a ser el satélite de Yamaha, que, ojo, un satélite que el año pasado con Quartararo sacó muchísimos mejores resultados que, por ejemplo, los pilotos oficiales de Yamaha, tanto Maverick Viñales como Valentino Rossi. De ahí que el equipo oficial de Yamaha dijera o apueste por ahora mismo la persona con más potencial que hay en el paddock después de Marc Márquez, que puede ser este Quartararo. Valentino, yo creo que se ha dado cuenta, Sergio, en este confinamiento, lo que sería dejar las motos. Y me da la sensación de que no le ha gustado, que se ha aburrido, y ha dicho, bueno, pues yo mientras que me sigan pagando, mientras que me siga divirtiendo y que el paddock me necesite, porque es verdad que es un reclamo mediático fantástico y de primera magnitud, pues voy a seguir. Petronas me quiere, sigo en Yamaha, posiblemente haya firmado que bajo a Petronas, pero con la condición de tener la misma moto que va a tener Maverick y que va a tener Quartararo, así que, ¿por qué no mantenerse en ese equipo? A ver, mientras que Valentino Rossi siga quedando entre los 10 primeros, yo creo que para él le sirve. Verle más abajo, Sergio, a mí la verdad es que me duele el corazón, porque es uno de los mejores de la historia. Y verle tan abajo, no sé si a él le merece la pena. Eso lo tiene que valorar él.
Bueno, claro. Es el mono que tendrá de,
sí,
de
sí,
moto
sí,
y mientras, que no quiere dejarlo. Es. Sí, sí. Mientras recuérdanos, Lucía,
sí.
Horarios de este fin de semana, Gran Premio de Hungría de Fórmula 1 y de España de motociclismo.
Pues los horarios los habituales que nos tenían acostumbrados, es decir, aproximadamente a las 11 estaremos con Moto3, 12 y cuarto, 12 y media estará Moto2 si nada pasa, si nada ocurre, a partir de las 2 MotoGP y a partir de las 3 de la tarde será Fórmula 1 en Hungaroring. Así que luego descansará la Fórmula 1 al siguiente fin de semana, pero habrá doblete otra vez de nuevo en Jerez con las motos, porque hay que decir que este Mundial prácticamente se va a disputar todo en España, doblete en Jerez, doblete en Motorland, doblete en Cheste y una más en Montmeló. Luego corren en Le Mans, corren en Mugello, corren también en Austria, pero vamos, gracias a España este Mundial se va a poder disputar el de MotoGP.
Pues nada, para sentarnos a primera hora de la mañana y hasta la hora de comer, pasada la hora de comer.
Sí, pasada la hora de comer, porque terminaremos como a las 4:30 aproximadamente en la Fórmula 1.
Lucía Prieto, muchas gracias, un besito.
Un abrazo.
Y vamos a ir rematando el programa, como no, con Andrés Amoros.
A fuerza de golpes me convertí en fajador. No espero a nadie, ya no espero a nadie.
Buenas noches. Igual que muchos aficionados y profesionales, yo también me ilusioné con la introducción del VAR. Parecía una garantía de mayor justicia. Igual que muchos, yo también me he ido desencantando al comprobar los fallos reiterados. Mea culpa. De cara a la próxima temporada, habría que revisar. En realidad hay que distinguir, creo, dos tipos de problemas. Los errores en el enjuiciamiento y las discusiones sobre cuándo se debe recurrir al VAR. Lo primero parece inevitable. Con VAR o sin él, los árbitros siempre pueden equivocarse. Eso forma parte del juego. En cambio, lo segundo sí debe afrontarse. Nadie, ni los futbolistas, ni los técnicos, ni los periodistas, ni los aficionados, han logrado enterarse bien de cuándo se debe usar el VAR. O se puede. Y los pocos que después de arduos estudios han logrado conocer la norma aceptan que muchas veces es injusta. Se impone cambiarla. El ejemplo del tenis me parece válido. Mi propuesta es muy sencilla. El capitán de cada equipo podría pedir el recurso al VAR un par de veces en cada tiempo. A él y a su entrenador, claro, le tocaría saber administrar bien esta posibilidad. Además, el árbitro podía pedir la ayuda del VAR siempre que quisiera. Y en todos esos casos, el público podría ver también la imagen a través de las pantallas, como en el tenis. Creo que así se evitarían muchos errores actuales. También los inacabables lloriqueos de los equipos que intentan justificar así sus fracasos. No sé si esto funcionaría bien o no. Propongo probarlo. Quedarnos igual que estamos no es ninguna solución.
Pues estoy de acuerdo en que seguir con este VAR no es una buena idea. Me ha gustado alguna que otra propuesta de Andrés, pero no estoy de acuerdo en que acabarían con ellas los lloriqueos. Los lloriqueos van a existir, creo que toda la vida. Haya árbitros sin VAR, haya árbitros con VAR y sea el VAR casi perfecto. Que nunca va a ser perfecto porque va a haber una persona que es humana detrás de la televisión, en la sala VAR. En fin, que nos marchamos. Volvemos el lunes a las 11 de la noche con Juanma Rodríguez. Que pasen buen fin de semana. Adiós.
Es evidente que me ha hecho venir aquí para que vea todo esto. Pero si lo que realmente pretendía es que yo no dejara jugar a mi hijo, no me hubiese llamado. Usted quiere que yo crea, que quiere que le diga que no. Pero en realidad, quiere que le diga que sí.
No tiene ni idea de lo que quiero. ¿Qué piensa del ajedrez? Hay quien juega solo por diversión, quien lo rechaza como juego, quien le ha dedicado su vida y lo considera una ciencia. Todos se equivocan. Bobby Fischer profundizó en el ajedrez como nadie y descubrió en su esencia arte. Yo he intentado jugar como él toda mi vida, y la mayoría de esos hombres también. Somos imitadores, impostores competentes. Su sucesor no estaba aquí. No estaba aquí. Está durmiendo en su habitación. Su hijo crea igual que Fischer. Ve como él la esencia.
¿Y sabe eso solo viéndole jugar con unos borrachos en el parque?
Sí. ¿Quieres saber qué quiero? Le diré qué quiero. Quiero que vuelva lo que Bobby Fischer se llevó al desaparecer.
Acaban de escuchar la repetición del programa El Primer Palo en Es Radio.